Dice así la palabra de Dios. Versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis huido de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Escuche esas palabras claves que sigue repitiendo, el misterio. ¿Cuál es este misterio? Make sure you note the mystery. He keeps mentioning this mystery. What is the mystery? Versículo 5, verse 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y este es el misterio, versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amen. This is the mystery. The Gentiles are co-heirs, members of the same body, and partners of the promise in Christ Jesus through the gospel. Amen. Let's pray. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este misterio que has revelado. Señor, que desde la eternidad decidiste, Señor, establecer un pueblo, y no solo un pueblo de judíos, sino un pueblo de todas las naciones, Señor, de los gentiles, de todos los que llegan a fe y arrepentimiento en ti. Señor, gracias por este gran privilegio de ser parte de tu iglesia. Guíanos, Señor, ahora en el estudio de tu palabra, en entender este misterio y las aplicaciones de ser parte de tu iglesia. Gracias, Señor. Pedimos esto en tu nombre. Amén. Amén. Seguimos estudiando este misterio de la iglesia. Una vez más, hemos visto que muchas veces cuando pensamos de la iglesia, solo pensamos de, en veces de un edificio, ¿verdad? Vamos a la iglesia y lo referimos a un local, pero la iglesia es mucho más. Como hemos visto aquí, la palabra lo describe el apóstol Pablo como un misterio que antes fue escondido, pero que Dios fue revelando. Y este misterio, hay otros misterios que el apóstol Pablo también menciona, y es el misterio de Cristo, el misterio del Evangelio, de salvación en Jesucristo. Este es otro misterio. El misterio que describe aquí es el misterio de la iglesia, de la iglesia compuesta no solo de judíos, sino de gentiles. Ahora es un cuerpo, un pueblo, la iglesia de Jesucristo. Ese es el misterio. This is the mystery of the church. For us, again, we've kind of grown old maybe of the church. We might have think of it in very simplistic terms of a building, or, you know, we're going to church, and we refer to a building, not necessarily, not even to a people. Here it says that in the Old Testament, it was hidden. It was not made known until years passed. Once Christ came, He revealed this great mystery that he was coming to establish a church, one people, one body, and that church would be comprised of Gentiles and Jews. That's something that for them was unthinkable. The Jews always thought that they were the chosen people of God. It was only the Jews. It was no one else. They excluded others. They had to go to certain rites to be a part, included into their covenant. That we see here, the ultimate will of God was to save people from every nation and establish his church. It was not an ethnic, the focus was not on an ethnic group. It was on making a new people, the Christian, the church. El misterio aquí, una vez más, para ellos era bien difícil entender. Para los judíos, ellos pensaban, y en cierta manera tenían razón, eran el pueblo escogido de Dios, y era cierto, pero ese no era el fin del plan redentor de Dios, sino que Él iba a iniciar en su misericordia con los judíos y el pueblo de Israel, pero Él iba a salvar a personas de todas naciones. Vemos esa promesa regresando hasta Génesis 12, que Él iba a salvar o bendecir a todas las naciones. Aquí vemos el gran misterio que muchos judíos en este entonces no simplemente es que no entendían, sino que rechazaban la idea que Dios extendiera su misericordia fuera del pueblo judío, y es lo que no podían aceptar, y es la batalla que el apóstol Pablo tuvo tratando de convencerle a los judíos de este gran misterio del Señor, que Él iba a salvar aún a los gentiles. Esta era la iglesia. This is the church. This is the great mystery. So I hope that we can appreciate this mystery as we study the church. Seguimos estudiando este misterio de la iglesia. Y para serles honestos, lo más fascinante que es para mí, y es tan profundo que más que de lo que antes pensaba. Y para serles honestos, esa es una de las razones que hermano Alex y yo habíamos platicado de, sentimos, esto es necesario para nuestra iglesia. Este es un tema necesario, no solo para nuestra iglesia, sino que hoy día, que hay una percepción de la iglesia de Cristo como algo opcional. Hay una percepción de la iglesia como una organización humana, una institución humana, y algo que realmente no tiene importancia en la vida del cristiano. Y vemos lo opuesto en las Escrituras. Vemos lo opuesto en la causa de los reformadores, regresar a lo que realmente era la verdadera iglesia. Y eso es necesario hoy día. Fin de semana pasada, ¿verdad?, la conferencia era celebrando el 500 años de la Reforma. Last weekend we went to the conference in Houston and we're celebrating the 500 years of the Protestant Reformation. And one of the questions is it necessary? Do we still need a reformation today? That was 500 years ago. Should we still talk about this? Is it still necessary to have a reformation in our day? And I think last weekend we walked away thinking, absolutely, yes, it is necessary. Most people do not underestimate the value of the church, the gospel, all of these foundational doctrines that were fought for and died over. Again, the scripture alone, the word of God, faith alone, grace alone, Christ alone, for the glory of God alone, all of these things were defended. Many lost their lives over these principles of the Reformation. And many evangelical churches easily compromise them today. We need a reformation in our day. Es necesario esta reforma en nuestro día, esto en la cual defendieron y perdieron sus vidas los reformadores por defender las cinco solas de la iglesia, ¿verdad? No es como el pastor Sujel mencionó de un amigo en Colombia, dice, nosotros tenemos las cinco solas en la iglesia y no las podemos casar, ¿verdad? No es esas cinco solas, sino sola escritura, solo fe, solo Cristo, solo gracia, que Dios reciba toda la honra y gloria. Esas solas, esas sí defendemos, esas sí queremos pelear por estas doctrinas, estas verdades, la cual hoy día es necesaria una reforma. Sí, sí, muchas iglesias que se llaman evangélicas han comprometido todos estos principios que he mencionado. So es importante que sigamos en este estudio de la iglesia. Lo que quiero hacer hoy es usar nuestra confesión de fe para que veamos lo que es la iglesia, la verdadera iglesia. Quiero que usemos nuestra confesión de fe, que fue compuesta en el tiempo de los reformadores, los cuales estaban en esta batalla en peleando, tratando de regresar a las Escrituras, lo que es la iglesia. Y una vez más, eran perseguidos, muchos murieron por esta causa, a regresar una vez más a lo que es la verdadera iglesia. So, quiero, si tienes su libro, hemos regalado unos libros de la Confesión Bautista 1689. Es el capítulo 26, si lo tiene con usted. Yo trato de ahora tener una copia en mi Biblia, porque creo que es bueno tenerlo a mano. Si usted tiene su Biblia y usted tiene una confesión de fe, usted tiene unas buenas armas en sus manos, ¿ok? Escuché a un pastor decirme hace años, una vez tenía la Biblia y tenía otro libro de Rick Warren, la Iglesia con Propósito, y él me dijo, con esos dos libros tienes, no necesitas nada más. Ya me arrepiento de eso, ¿verdad? Esta confesión es más que ayuda junto con las Escrituras. So, en decir eso, recuerden, hermanos, la confesión de fe no es nuestra máxima autoridad. Esa es las Escrituras. Una vez más, lo hemos explicado en otras ocasiones. Pero y unos evangélicos y cristianos se asustan de esto. Es importante explicarlo. Nosotros no vemos nuestra confesión al mismo nivel que la Escritura. Para que sepan, la Iglesia Católica tampoco miran sus catecismos y doctrinas en el mismo nivel, tampoco. Ellos ponen sus doctrinas sobre las Escrituras. Eso tiene autoridad sobre la palabra de Dios, y aún el Papa tiene autoridad sobre las tradiciones y confesiones de fe. Y nosotros hacemos lo opuesto. Nosotros es la Escritura, la autoridad suprema. Si este librito, si este papelito contradice la Escritura, ¿sabe qué? Vamos a desechar esto. Vamos a corregir esto. No podemos corregir esto, ¿verdad? Sino que todo se somete a la Escritura, y aún la iglesia, en nuestras prácticas, en nuestras tradiciones, se tienen que someter a la Escritura. Ahora, yo diría, todos los evangélicos dirían un fuerte amén. Lo triste es que aún entre los evangélicos es así. Eso no sea tan duro contra vos, duro ser contra los católicos, pero a veces hay muchos evangélicos e iglesias que están violando los mandamientos de las Escrituras, y especialmente en lo que es la iglesia, pero al fin del día dice, pues siempre lo hemos hecho de esa manera. Well, siempre queremos reformarnos a las Escrituras. So we want to, the Scripture has maximum authority, we want to submit everything to the teachings of Scripture. So remember, this isn't our ultimate authority, it's the Bible. Everything has to submit to that. Everything we hear, any sermon, and any confession of faith. So the confession just simply summarizes what the Scripture teaches. That's it. It helps us understand what the Scripture teaches. Nuestra confesión de fe nos ayuda a entender lo que enseña la Biblia. So vamos a iniciar en el capítulo 26 de nuestra confesión. Lo voy a leer. Quiero que escuchen lo que dice nuestra confesión que hemos adoptado como iglesia. Y veremos la base bíblica y también las implicaciones de eso, ¿verdad? Entonces, una vez más, quiero que veamos el contexto y entenderlo bien de lo que creemos como iglesia. Y la razón que estoy usando la confesión es porque lo dice mucho mejor que yo, ¿verdad? Y eso es algo que la iglesia ha usado por siglos. So vamos a seguir con esa práctica. So I'll read the confession. I won't read it in English. I'll encourage you to read it in English. We'll go over the scripture as well, the basis of the teaching, and then explain it or see the implications. So, el capítulo 26 de nuestra confesión de fe tiene 15 párrafos, nada más para que sepa. Creo que la Westminster de los presbiterianos tiene como 5 párrafos. Hay otra declaración de Savoy que hicieron para aclarar los congregacionalistas, que tenía creo que 10 párrafos, algo así. Pues nuestra confesión usó la Westminster y esta otra declaración para entender lo que es la iglesia. Entonces, por eso tenemos 15 párrafos. So, dice así, escuche muy bien. Esto es lo que creemos, que somos la iglesia católica. ¿Amén? Sí, la iglesia católica o universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia, puede llamarse invisible, se compone del número completo de los elegidos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. ¿Amén? Eso dice nuestra confesión. ¿Escuchó algo ahí que está en contra de la Escritura? Well, maybe, quizás. No tenemos tiempo de ver cada versículo, ¿verdad? Cada texto que habla sobre esto, pero vamos a ver algunos. Nada más, y también no tenemos tiempo para ver cada frase es muy importante, pero algo que quizás le llama la atención luego, una de las cosas es que la iglesia invisible se compone del número completo, ya no hay más. Hay un número completo de los elegidos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo. ¿Qué significa eso? Esta es la iglesia verdadera, esta es la iglesia que Cristo conoce desde la eternidad. Todos los que el Señor ha salvado, todos los que Él ha elegido, no hay uno que puede, como describió Jesús acerca de los malos pastores que pueden brincar la cerca, ¿verdad? Ovejas que pueden brincar la cerca al redil, sino que Dios ya ha salvado desde la eternidad. Él sabe el número completo, describe la soberanía de Dios en que Él conoce a cada persona que Él ha salvado. Dice en Mateo, la base bíblica, Mateo 16, 18, un pasaje clave que vimos en las conferencias. Jesús dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién es quien está edificando la iglesia? Cristo Jesús. Por esa razón, dice, las puertas de Hades no pueden prevalecer contra ella, no la pueden detener. Y ese es el significado en el griego, que está en la defensa. El reino de Dios está creciendo, va a crecer, él la está edificando, y la maldad, aún Satanás mismo, no puede detenerla, no puede detener el reino de Dios, porque Cristo la está edificando. Una vez más, no es una institución humana. The church is established, it's built by Christ. Matthew 16:18, he said, I will build my church, and the gates of Hades cannot detain her, cannot hold her, because Christ himself is edifying the church. Ephesians 1:22, Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas, Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dios le entregó todas las cosas, lo puso a los pies de Jesucristo, le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia es de Jesucristo. Nada lo puede detener. Todo está bajo su dominio. Por eso Dios sabe cuántos son los salvos, ¿verdad? No hay uno que se pueda escapar. No hay uno que se pierda. Si tiene dudas de su salvación, puede descansar. Cristo es la cabeza. No hay nadie que nos pueda arrebatar de Él. Tenemos esa seguridad de salvación porque Él nos salvó, ¿verdad? No depende de nosotros. Si es por nuestras obras, nosotros podemos perder la salvación, pero Dios nos salva. Él nos elige desde la eternidad. We should not worry about the loss of salvation. He is the head of the church. He is sovereign. No one can lose salvation, and there's no one else can that can sneak in to salvation. God has saved all, and we are completely assured in that salvation. Regresando a la confesión, el inicio dice la Iglesia Católica. La Iglesia Católica. All right, esta es una palabra que ha traído confusión en veces, ¿okay? Porque cuando escuchamos católica, ¿qué viene a mente?
La
guadalupana. Yes, thank you. La guadalupana, el papa y muchas cosas que para, yo diría, la mayoría era nuestra vida anterior, ¿verdad? Crecer bajo este entendimiento, lo que pensábamos era la iglesia y que era la Iglesia Católica Romana. Me recuerdo hace, cuando iniciábamos como una iglesia, una persona me preguntó, dice, hermano, ¿nos estamos convirtiendo católicos o qué está pasando? Usamos palabras como catecismo, tenemos catecismo para los niños, decimos católica, en el credo de los apóstoles, ¿qué está pasando? Well, la palabra católica, creo que ya muchos, ¿verdad?, hemos aprendido que la palabra católica significa, no el catolicismo romano, sino que, ¿sabe qué? Nuestra confesión de fe nos ayuda. Nuestra confesión de fe quiere aclarar este asunto. ¿Por qué? Dice así, la Iglesia Católica o universal que se compone y ahí sigue, pero no todas las confesiones lo tienen. Pero nuestra confesión, los bautistas querían aclarar que no era regresar al catolicismo romano, sino que querían usar la palabra en el sentido verdadero, que la palabra católica significa ¿qué?
Universal.
Universal. Y lo acabamos de describir, lo que es la iglesia universal, a todos los que el Señor ha salvado, los que Él conoce. So, la palabra católica simplemente significa... Recuerde de esto porque alguien le va a preguntar, la palabra católica simplemente significa universal. The word Catholic simply means universal. That is what it means. No debe de confundirse o asociarse con la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué es que la Iglesia Romana, y voy a estar usando ese término, perdónenme, también estoy de acuerdo con unos hermanos que han dicho, no me gusta referirme al catolicismo romano como iglesia porque bíblicamente no es una iglesia. Y creo que esa es parte de la confusión. Si dicen, no, la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Bautista, las iglesias evangélicas, well, todos son iglesias. Y la verdad es que ellos no son una iglesia. Entonces, creo que es bueno que empecemos a distinguir eso una vez más, porque en nuestro día ya hay muchos evangélicos que quieren ser parte del ecumenismo, ¿verdad? De todos somos cristianos, todos somos iglesias, entonces podemos trabajar juntos, podemos unirnos y demostrar la unidad de amor y de Dios. Hermanos, no podemos hacer eso. Y vamos a hablar más el por qué. So, ¿por qué piensa usted que el catolicismo romano, por qué ellos se refieren como la Iglesia Católica? ¿Por qué piensa usted que ellos se llaman la Iglesia Católica?
Fanáticos.
No, bueno, son fanáticos, pero esa no es la razón. Porque ellos creen, escúcheme bien, ellos creen que son la única iglesia verdadera y universal. Por eso usan ese término. Por eso debemos, ¿saben qué? Nos ha robado ese término. Nos han robado esa palabra católica, que ellos son la iglesia universal, cuando no son la iglesia universal. Nosotros somos los católicos, amén. No escuché mucho, no. Todavía estoy confundido, Pastor León. Nosotros somos la iglesia católica. Todavía no se ven bien convencidos, it's okay. Somos la iglesia católica, ¿por qué? Cristo realmente tiene una iglesia, ¿verdad? Tiene una iglesia, no tiene varios pueblos, un pueblo, una iglesia, pero la iglesia romana no es parte de esa iglesia. There is one true church. The Catholicism is not the Catholic Church, the universal true church. That's why they like to use that word. They've stolen that word from us. We are the true Catholic Church. We are the true Church of God. Why? ¿Por qué puedo hacer eso? Yo sé que suena algo prepotente y orgulloso. ¿Cómo es que este pastor pueda decir eso? How can this pastor say we're the true church? Because, porque ellos niegan el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos desechan las doctrinas fundamentales. Solo Cristo, solo fe, solo gracia, solo la gloria de Dios. Ellos rechazan todas esas doctrinas fundamentales. Entonces, hermano, no es posible que ellos sean la iglesia si rechazan esas enseñanzas fundamentales en las Escrituras. Y eso va por cualquier organización que se llame iglesia. Cuando empiezan a rechazar estas doctrinas esenciales, fundamentales del Evangelio, que Jesús es el único camino, el único mediador, el quien murió por nosotros, resucitó el tercer día. Cuando una iglesia empieza a rechazar esas doctrinas, deja de ser iglesia. Deja de ser los que enseñan, falsos maestros y algunas que aceptan esas enseñanzas. So the true church are those that hold to the gospel and do not deny the essential teachings and doctrines of the gospel. So they are not the true church. Recuerden también la palabra católica, brevemente, está en uno de los primeros credos, el credo apostólico, ¿verdad? Al final dice que cree en la iglesia católica y santa, y en veces unos han cambiado esa palabra por universal, ¿verdad? Creemos en la iglesia santa y universal. Pero ese, para que sepa, el credo fue escrito en los años como 200 antes de la formación de la iglesia católica. So, una vez más, ellos también nos han robado el credo apostólico, ¿verdad? Y por eso una vez más antes recitábamos mucho el credo apostólico. No hay nada mal con eso, pero, ¿verdad? Ahí es una vez más cuando pensamos, wow, ¿nos estamos convirtiendo a católicos romanos o qué? Y los han también secuestrado el credo apostólico. Ok, so hay que retomarlo. Amen? No? Ok. The Apostles' Creed says we are I believe in the Holy Catholic Church. And what it means there is the Holy Catholic Church, the Holy Universal Church. And so we are the Universal Church, the true church, the invisible church. La Iglesia Católica es la Iglesia Invisible. De eso estamos hablando. Ahora, hay unos que niegan que hay una iglesia universal. Hay unos evangélicos o cristianos que niegan la existencia de la iglesia universal. Para que sepan, estos se llaman, es un movimiento que se llama landmarkist. En inglés, quizás en español se dice landmarkistas. Y ellos negaban esta doctrina porque solo ponían énfasis en la iglesia local. Entonces, no existe una iglesia invisible, universal, simplemente es la iglesia local. Para que sepan, quizás algunos han escuchado de la iglesias bautistas independientes fundamentales, muchas vienen de este movimiento, tienen estas raíces. Yo diría quizás no es una doctrina fundamental, ¿verdad? No van a ir al infierno por esa razón, porque no creen en la iglesia invisible. Pero el, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Y una vez más ver lo que enseña la Escritura, lo vemos en la Escritura. Jesús edificando su iglesia, Jesús cuando habla de llevar asuntos a la iglesia, es local, también habla de la iglesia en el sentido universal. Es visible e invisible la iglesia, es visible solo en una parte de ella, pero debido a que no se puede asegurar quiénes son los verdaderos creyentes, escucha bien, no podemos asegurarnos quiénes son los verdaderos creyentes, we never know who the true Christians are, ni reunir a los que murieron, en ese sentido es invisible, sino solo Dios conoce a los que Él ha salvado, vivos, muertos, al futuro los que serán salvos. Ahora, la razón que a veces uno rechaza, no ponen énfasis sobre la iglesia invisible es esta razón. Por el peligro que algunos creyentes, y es cierto, muchos creyentes, muchos cristianos argumentan que su membresía es solamente en la iglesia universal invisible. Hay muchos cristianos que dicen, pues, soy miembro de la iglesia universal e invisible, entonces no es necesario ser parte de una iglesia visible, una iglesia local. ¿Sí ven el peligro ahí? So many people will use it as an excuse to not be a part, not be committed to a local church because they say, well, I'm a part of the universal church. God saved me. He knows who I am. I'm already included, and I don't need to be a part of a visible church, a local congregation. But we see the opposite to be true in the scriptures. En las escrituras vemos que es interesante, ¿verdad? Cuando uno empieza a estudiar esto y empieza a leer estos pasajes una vez más que siempre ha leído, y como el apóstol Pablo iba en los viajes misioneros, y dice cuando iba a estas ciudades, ¿sabe qué? Establecía que antes de irse a otro local. Dice que establecía ancianos. Se congregaba con hermanos en Cristo. Los dejaba allí. Les escribía cartas. En otras palabras, él se aseguraba de establecer una iglesia local antes de irse a otro lugar. ¿Por qué? Porque era necesario que esos hermanos se juntaran, se reunieran para adorar a Dios. Él nunca fue a una ciudad, predicó el evangelio y se salvaron unos cuantos. Ok, ya nos vemos, vive tu vida en fe en Cristo y estás bien. No, establecieron ancianos, pastores en cada ciudad. ¿Por qué? Para que fueran una iglesia. La intención nunca fue salvarse para que viviera su vida como quisieran, sino que fueran parte de una iglesia local. It's interesting as you read the book of Acts, how Paul intentionally established pastors and elders before moving on to other cities. Why? So the church would gather, so they would be a body of Christ, a church, not simply an invisible church floating around. That's what we see nowadays. Hoy día, muchos cristianos, ya cristianitos flotando aquí y acá, y no, la intención era ser parte de una iglesia. R.C. Sproul, él dice esto. Dice, la iglesia invisible existe sustancialmente dentro de la iglesia visible. En otras palabras, la iglesia local. No debemos de confundir los dos, no es lo mismo, sino que él dice, se refiere a los elegidos, los que hacen una verdadera profesión de fe. En otras palabras, los verdaderos cristianos están dentro de iglesias locales. Esos son los verdaderos cristianos. Es el punto que él hace. Escuchemos unos pasajes acerca de Jesucristo y su iglesia. Jesús dijo que él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Este es Jesucristo. Esa es nuestra, la cabeza de la iglesia. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que están en el cielo como los que están en la tierra, Efesios 1:10, la verdadera iglesia. Efesios 5, Vamos a seguir adelante. Hay varios pasajes que podría leer, pero apenas estamos en el primer párrafo. Son 15 párrafos que quiero cubrir hoy. ¿Cómo voy en el tiempo? El hermano Alex es like, oh, no, ya. Entonces la pregunta es, voy a leerlo este pasaje solamente. Recuerde cuando Cristo en Efesios 5 dice que Él murió por, dice esposos, escúcheme bien, esposos, dice esposos, esposos amen a sus esposas, ¿como quién? Como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia y se entregó por ella. Y entonces dice al final, y dice que Él es la cabeza de la iglesia, su salvador, versículo 32, dice esto: grande es este misterio, mas yo digo, estamos pensando en el matrimonio, porque cita Génesis, el hombre cuando se casa, ¿verdad? Son un solo ser, pero dice, no está hablando de ese misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Este es un grande misterio, la unión que tenemos, que Él tiene con nosotros, con su iglesia. Esta es la pregunta: ¿Es usted parte de la iglesia católica de Cristo? Deje de decirlo de otra manera, quizás todos están confundidos en la palabra. ¿Es usted parte de la iglesia universal o invisible de Cristo? Amen. Are you a part of the Catholic Church? Are you a part, let me rephrase it, are you a part of the invisible church of Christ? Escuché varios amens. ¿Cómo puedes saber? How do you know? Es invisible. Solo Dios sabe. Amen. Un hermano alzó la Biblia. How do you know if you're part of the invisible church? ¿Cómo sabes si usted es parte de la iglesia invisible? Bueno, estoy aquí sentado, pastor. Soy para... No, eso no es suficiente. Eso nos lleva al segundo párrafo de nuestra confesión de fe. Describe cómo podemos saber si somos parte de la iglesia universal. The second paragraph in our confession describes how we can know if we're part of the invisible church. What's it say? ¿Qué dice? Todas las personas en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyan su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, y son y pueden ser llamados santos visibles. Amén. Dice, y de tales personas, todas las congregaciones locales deben estar compuestas. El énfasis del segundo párrafo es de describir quiénes son los verdaderos creyentes que componen la iglesia de Cristo Jesús. La base bíblica en 1 Corintios capítulo 1, 2, lo puede anotar. 1 Corintios 1, 2 dice, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto, él dice esto: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. El apóstol Pablo describe claramente que hay una verdadera iglesia ahí, visible, que se congrega, que se puede ver, no invisible, sino los que se están congregando. Y dice, no solo en Corinto, sino que en todos los lugares, dice, en cualquier lugar que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estas son las verdaderas iglesias, las que se están congregando, las iglesias visibles. Romanos 1:7 dice, a todos los que escriben a Roma ahora, los creyentes en Roma, dice, a todos los que estéis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Una vez más, él enfatiza la iglesia que se está congregando en cada ciudad y da saludos similares en varios pasajes. Ahora, quizás está preguntando, pero pastor, de acuerdo a lo que leímos en la confesión, ¿verdad? Todos los que profesan que están en obediencia a Dios, ¿verdad? Que no, recuerden, que no destruyen su propia profesión con doctrinas falsas o conductas impías. Uno puede fácilmente preguntar, ¿qué de muchos que se llaman los cristianos o santos visibles, que son falsos creyentes? ¿Qué de todos ellos? We heard the description of the true church, all those who profess faith in Christ and the gospel, who are walking in obedience, who haven't destroyed their faith by false teaching or errors, that aren't in a lifestyle of sin. What about all those people? Es muy difícil para nosotros, es muy difícil ser precisos para distinguir entre verdaderos creyentes y falsos creyentes. Y en vez uno tiene la tendencia también de a veces ver a la congregación y tratar de descifrar cuáles son los verdaderos creyentes y cristianos y cuáles no. Pero no debemos de esforzarnos en tratar de distinguir entre cuáles son los verdaderos creyentes o no, sino que tenemos que ser fieles en predicar el evangelio y confiar que Dios va a traer a esas personas a fe. Ahora, hablando de la membresía, eso es ideal. Cuando hablamos de la membresía, eso es ideal. Es más, a eso somos llamados, de ser una iglesia compuesta solo de cristianos, porque es el cuerpo de Cristo. Unos pastores y unas iglesias no lo ven de esa manera. Todos están invitados. Vamos a tener una familia grande y lo más grande, lo mejor, para tener un compañerismo y un buen tiempo juntos. Eso no es bíblico. La iglesia de Cristo tiene que ser compuesta de cristianos. Una vez más, en nuestra cultura, muchos rechazan esos principios porque dicen estamos discriminando o excluyendo a personas. ¿Es cierto, sí o no? De cierta manera, sí es cierto. Sí estamos excluyendo a personas. ¿A cuáles? A los que rechazan a Cristo, a los que no quieren arrepentirse y venir a los pies de Cristo, a todos los que toman ese paso de fe, a ellos sí recibimos, queremos que sean parte de la iglesia. Ahora, si hay miembros dentro de la iglesia que profesan ser cristianos, ¿cómo podemos quizás tener una idea? O examinarlos si son cristianos o no, si están perseverando en la fe. Es lo mismo que describí hace rato. Son las doctrinas fundamentales de la fe. Si hay un cristiano, si hay un miembro de la iglesia que a un punto viene a rechazar las doctrinas fundamentales de la iglesia, no podemos aceptar eso. No podemos seguir llamándole hermano en Cristo a una persona que abiertamente está rechazando enseñanzas bíblicas y fundamentales. Por ejemplo, si hay una persona, y esto pasa todo el tiempo, hermanos, una vez más, quizás unos piensan, esto es obvio. Quizás pareciera obvio, pero no es. Unas personas, supuestamente cristianos, llegan al punto de ya no creer en la inspiración de las escrituras. Unos que se llaman cristianos llegan al punto de no creer en la inspiración plenaria, cada palabra, cada frase, la inspiración verbal de las escrituras. Hay muchos que no van a ese punto de afirmar sola escritura. Y hay muchos bautistas, especialmente aquí en Texas. Es más, me he encontrado más aquí en Texas que rechazan la inspiración de la escritura que otros estados. I'm sorry. Si una persona llega a rehusar la Trinidad, no podemos tener compañerismo con esta persona. Si una persona llega a rechazar a Dios, como acabamos de leer, una razón que tenemos en nuestro tiempo de oración, la afirmación de fe, es porque nosotros como una iglesia, como la iglesia de Jesucristo, esto es lo que creemos. Dios es uno en tres personas, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Si en un momento llegamos a rechazar esas enseñanzas, hermano, nos hemos desviado del verdadero camino. Estas doctrinas son claves en la Escritura. If at one point we come to reject these fundamental truths of the gospel, Christ alone, the Trinity, the Godhead of the Father, Son, Spirit, the inspiration of the Scriptures, if at one point we reject these teachings, we cannot be a part of a church. We cannot be considered a part of a local church. Some have rejected of being justified by faith alone. That's what the Catholic Church teaches and accepts. You're justified in its faith. There is faith, but it's faith and works. They're rejecting the clear teachings of Scripture that justification is by faith alone, is by grace alone and Christ alone. That's why we do not consider them a true church. That's why we can't have fellowship with that church. Again, many evangelicals perhaps don't know or they don't see it as a big deal. And that's why it's important to go over these things. That's why by God's grace, gracia soberana, we will never be a part of any ministry or any activity aligned with the Roman Catholic Church, with Catholicism. We will never do that. Why? Because they reject clear teachings, fundamental doctrines of Scripture. I had to talk to a pastor. Again, these things seem obvious. I hope it seems obvious to most of us. But I've talked to pastors who have said it's no big deal. We're just helping people. We can work. There's many things we can do together. And I say, no, we can't. Why? Because ultimately, if we're helping a person in need, if we're helping a poor person, ultimately, we don't just want to put food on the table. Ultimately, we want to share the gospel with them. They have a different gospel. Tuve una conversación con un pastor bautista, aquí en Texas de seguro, ¿verdad? Y tuve que tratar de convencerle que no podemos alinearnos y trabajar juntos con los católicos. No importa, él me decía, solamente estamos ayudando personas pobres, solamente estamos tratando de darles alimentos. Sí, pero el fin de la iglesia no solamente es darles alimento. Nuestro fin sería que compartir el evangelio. Nuestro fin sería que ellos lleguen a conocer a Cristo. Y no podemos hacer eso con ellos. ¿Por qué? Porque predican otro Cristo. No creen solo en Cristo. No creen solo fe. Por esas razones no podemos tener ese compañerismo. Igual dentro de la iglesia, si uno... Creyentes han llegado al punto a rechazar pastores. Well, voy a nombrar uno, Andy Stanley, un gran pastor. ¿No? Es un pastor de una grande iglesia que tiene, yo creo que ya están a los 30 mil miembros. Él últimamente ha rechazado la doctrina de la encarnación de Cristo. No es tan importante enfatizar esa doctrina, no sabemos, hay unos que han rechazado la resurrección. Hermanos, estas son enseñanzas que la iglesia no puede comprometer. These are clear teachings, the incarnation of Christ, the resurrection of Christ. We cannot reject these doctrines. The church, Pablo escribía en 1 Timoteo, la iglesia es el baluarte de verdad. La columna de verdad. ¿Sabe lo que significa eso? Cada vez que nosotros nos congregamos, nosotros estamos proclamando la verdad, proclamando el evangelio, estamos deteniendo las tinieblas en este mundo. Eso es lo que estamos haciendo. La iglesia no solo es un lugar de compañerismo. La iglesia no solo es un lugar de café y el pan. Lo apreciamos, me encanta ese tiempo. Pero hermanos, nosotros somos llamados a proclamar la verdad. No podemos comprometer la verdad de Jesucristo. Estos son los signos vitales de una iglesia. These are the vital signs of a church. Una iglesita decía los signos vitales, ¿verdad? Pues cuántas personas están asistiendo, los números, cuántos bautismos, cuántos, todos números. ¿Qué son los signos vitales? Esos no son los signos vitales. Los signos vitales, cuántos están perseverando en la sana doctrina. Cuántos están creciendo en la gracia. Cuántos están creciendo en el evangelio. Esos son los signos vitales. Amén. Cuando iniciamos como iglesia, decidimos desde temprano, aunque solo quedamos unos dos o tres familias, ¿verdad? Me recuerdo teniendo estas pláticas, porque teniendo estas pláticas de la iglesia, cómo vamos a iniciar, y, man, pastor, tiene que predicar esto. Pero si predico eso, quizás vamos a perder unas familias. Pero pastor, lo tiene que predicar, y aunque solo quedemos unos dos o tres, like, oh, man, okay. No fui tan negativo en eso. Dije, no, tenemos que predicar el evangelio, y si se ofenden unos con el evangelio, está bien. Que no sé, si se ofenden por otra razón, eso no. Pero si se ofenden, si Cristo es una piedra de tropiezo, hermanos, no podemos detener predicar a Cristo Jesús. Un pastor reformado bautista, Sam Waldron, él dijo, uno no puede profesar ser un miembro de la iglesia invisible mientras despreciando la membresía y el compañerismo en la iglesia visible. En otras palabras, el verdadero creyente debe de perseverar y ser parte de una iglesia local. Vamos a parar ahí, hermanos, solo es la mitad del sermón. Pero vamos a seguir. Quería cubrir los 15 párrafos, pero creo que solo van a perseverar unos dos o tres. Quizás ahí sí perdemos algunos, pero espero que vayamos viendo la importancia de lo que realmente es la verdadera iglesia. Vamos a prepararnos y hacer la transición a la Santa Cena. La Santa Cena también es algo que vamos a ver aquí pronto. En el estudio es lo que el Señor Jesús nos ha dado. Le ha dado a su iglesia verdadera, su iglesia local, los creyentes que se congregan, nos ha dado el Señor la Santa Cena para recordarnos del Evangelio. Nos ha dado la Santa Cena para recordarnos de esta comunión espiritual que tenemos con Él, la cabeza. Nos ha dado la Santa Cena para recordarnos de la comunión que tenemos los unos con los otros. Somos hermanos en Cristo. No solo es una actividad fin de semana, no, estamos ligados juntos. Es el misterio de Cristo. Somos un cuerpo. La Santa Cena nos recuerda del Evangelio. Unos llaman, los reformadores, unos le llamaban, es el Evangelio visible. Cuando nos congregamos, predicamos el Evangelio, escuchamos el Evangelio, y participamos en el Evangelio visible. El pan que representa el cuerpo quebrantado de Jesucristo por su iglesia. El vino que representa su sangre que fue derramada para comprar, para santificar, para limpiar a su iglesia. Es el nuevo pacto que tenemos con Él. Amén. Vamos a prepararnos para la Santa Cena. Y si ven el boletín, no voy a cubrir todos los detalles, pero ahí ven los requisitos para participar en la Santa Cena, ¿verdad? Esta es la distinción de lo que estamos hablando. Solo los cristianos pueden participar en la Santa Cena. Ahora, yo sé que algunos de ustedes son cristianos. Solo Dios sabe, pero Él ya no tenga... No tengan preocupación, ¿verdad? Es llamarse hermano o hermana en Cristo, ¿verdad? Por esa razón. Pero nosotros, también Jesús dijo, los conoceréis por su fruto. Hay muchos que vemos su estilo de vida, podemos ver fruto de arrepentimiento, podemos ver fruto de fe, fruto de amor por el Señor y su iglesia. Entonces, de lo que vemos, sabemos que son cristianos. y sabemos que algunos no pueden participar todavía porque no se han bautizado. Pero esperemos que, si Dios permite, al fin de este de mes, podemos tener bautismos y pueden unirse en esta celebración de la Santa Cena. So, puestos de pie, hermanos, y vamos a orar, ir al Señor en oración, dándole gracias por su obra redentora, por el privilegio de ser parte de su iglesia, aún sin merecerlo. Jesús vino por pecadores, Jesús vino a dar su vida para salvarnos y a adoptarnos como sus hijos y hacernos una iglesia, algo que no, que debemos de amar y no despreciar. Lord, we ask that you prepare our hearts now. We thank you for the gospel. We thank you, Christ, for laying down your life to save us, to establish your church. As we have heard in the confession of faith, Lord, and in scripture, Lord, you've called us to walk in obedience. You've called us to have fellowship with a local body of believers. Lord, help us to persevere. Help us to rejoice and enjoy the fellowship that we have with other Christians, and especially in this place. Lord, help us to edify one another, to encourage one another, to continue to walk in faith and repentance. Lord, forgive us of our sins. Lord, help us to rejoice as we commemorate your life, death, and resurrection through the Lord's Supper. Señor, gracias por el privilegio de ser parte de tu iglesia. Perdónanos por nuestros pecados. Señor, no somos dignos. No participamos en la Santa Cena porque nos hemos portado bien esta semana. Señor, vinimos humildemente y en arrepentimiento. Nos acercamos solo por tu gracia y misericordia, Señor. Llegamos confiando que solo fuiste suficiente, Jesús, para el perdón de pecados y nueva vida. Señor, sosténnos por tu gracia. Ayúdanos a perseverar como tu iglesia, Señor. Sigue purificándonos, limpiándonos de toda arruga, toda mancha, Señor, que vemos que vivimos aquí en esta tierra. Pero gracias por la iglesia invisible que conoces, que ha redimido para tu honra y gloria. Gracias, Señor. Pedimos esto en tu nombre. Amén. 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 Así, puestos.